Bienvenidos a Kill Beach Podcast.
Buenas y bienvenidos a Kill Beach Podcast en este segundo programa de esta octava temporada que, bueno, pues poquito a poquito recuperando sensaciones. Amigo Ultron, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Ya estás recuperado ya del partidazo que has visto?
Bueno, bien, no lo he pillado a mitad. Bueno. Partidazo, sí, por decir algo, ¿no?
Espera, hoy teníais torneo de Happy Meal, ¿no? Creo que era el mando.
Ah, sí. Hoy hemos sido a Happy Meal varios, ¿no? Miembros.
Sí. Bueno, pues nada, ponte cómodo, bienvenido a esta segunda ronda de Kill Beach. Venga, al lío. Está por ahí también nuestro amigo Cloud FRN, Fran, bienvenido.
Muy buenas a todos, gente.
¿Cómo estamos, Fran?
Bene.
Tú también viendo el fútbol, ¿no? Sí, de una y otra.
Os veo a full ya, ¿no?
Bueno, es la idea.
Vamos lanzado.
Poco a poco, cogiendo ritmo.
Ahí, con la lava.
Que parezca que venimos de una lesión y no hemos perdido el toque.
ahí.
también anda...
¿Estilo Coutinho o estilo Ars?
Hostia, ahí me callo. Que la respuesta puede ser peligrosa. Anda por ahí también una vez más con nosotros nuestro amigo Rubén. ¿Qué tal, amigo?
Hola, buenas, ¿qué tal todos?
¿Cómo estamos, Rubén?
Bien. Dispuesto a participar otro programa más.
Bueno, sí, la hora que era. ¿Y qué hacemos? ¿Grabamos? Venga, va, pues grabamos. Era algo.
Sí, a ver si pido disculpas antes de nada por esos problemas de audio que generé en el anterior programa. Espero que en este sean un poquito menos.
Pues yo la verdad es que te escucho de fábula, así que yo creo que si yo te escucho bien, los demás yo creo que también. Y hoy vuelve, pues, otra de las patas de la mesa que me gusta decir a mí. Ahora ya, digamos que poco a poco ya está esto ya, está de puta madre. Amigo Kid Dani, ¿cómo? Hacía tiempo que no decía este nombre. Amigo Dani, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Hostia, hace tiempo que no lo sí. Estamos.
De hecho, somos los únicos que te han llamado, creo, por ese nombre en tu vida.
Sí, mi hijo no.
No.
¿Cómo me llama?
Bueno, oye, Dani, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, mira, más viejo, más gordo, más pues, bueno, pero sí, aquí.
Pero más sabio.
¿Más sabio?
Yo creo que sí. No. ¿Sí? Bueno, yo no sé, esperaba...
No he aprovechado nada el tiempo. Hostia. No, en esta ausencia no podía haber aprovechado para adquirir conocimiento, no.
En fin, crónicas de un hombre abatido. Bueno, Dani, luego ahora hablamos un poquito contigo de lo que ha sido esta ausencia, como hicimos la semana pasada con los demás. Y servidor, Renner, os saluda. Bienvenidos a Kill Beach, temporada 8, episodio número 2. Hoy hablaremos un poquito de noticias de actualidad, hablaremos un poquito de tonterías y luego hablaremos de ese Back for Blood que apareció recientemente en el Game Pass, ese sucesor de Left 4 Dead. Venga, vamos al lío, que hay mucha tela. Pero antes de liarnos, como hemos dicho, antes de liarnos a lo que es la matraca, ha vuelto uno de nuestros hijos pródigos, ha vuelto después de un, bueno, de lo que ha sido la ausencia general, hoy se ha sumado a lo que es el staff, que participará cuando él pueda, todo se ha dicho, nuestro amigo Dani. Dani, no voy a poner música de fondo, quiero tener una charla contigo. Íntima y sincera. Sí. Dani.
Baja la luz.
Yo estoy grabando oscuras. No sé. Sí. Solo tengo la pantalla que ilumina mi cara. Dani, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo, o sea, a ver, eso de que no hayas hecho nada este tiempo, algo habrás hecho, amigo mío, algo habrás hecho. ¿Cómo va esa colección de Master System?
Parada y arrinconada. Antes tenía un espacio ahí más o menos emblemático que se puede abrir y enseñar y tal, y ahora está muy escondida. Escondida, arrinconada, apilada, no tiene lo que se me... Y no compro ya.
Bueno, pero había una vitrina, me acuerdo yo, todo muy cuco, todo puesto ahí.
Ah, sí, la vitrina sigue ahí, cogiendo polvo. Bueno. Que como, que es lo que le da rabia a la gente, que compre consolas para que cojan polvo. Bueno. Pero bueno, me gustan. Las que tengo de jugar, las tengo de jugar en el sitio de jugar y las otras allí. Ya me montaré mi cueva cuando pueda.
Vale. Dicho esto, aunque no hayas comprado, ¿has jugado algo este tiempo o te has desconectado del mundo?
He jugado cosillas, sí, hombre, he jugado cosillas poco porque no he podido, me dedico a otras cosas. Esta tarde os he escuchado el primer programa que hicisteis, un poquito lo que te das otras cosas, que empiezas a hacer otras aficiones y al final le quitas tiempo a los videojuegos, pero sí que he hecho cositas. He retomado Yakuza, que no lo he acabado, pero sí que he avanzado bastante en el juego. Para mí, o sea, también escuché que tú dijiste que tenías el Kiwami 2 precintado.
Sí.
Ya somos dos. Lo tenemos ahí, precintado. Y alguna aventurilla gráfica. Y ahora estoy con el Larry. El juego que estoy jugando ahora, el Larry, el Wet Dreams.
Sí, correcto.
Para Larry. Y bueno, lo que más estoy haciendo, mucho indie. Estoy huyendo de cosas típicas, de FIFA, sí. Cosas más mainstream. Lo que pruebo, me gusta eso, con probar cosas diferentes, videojuegos diferentes que aporten algo diferente, que sea cortito al pie.
Bien. O sea que ya, digamos que ya no juegas a aquellos juegos que te dio la vena, los Picross, ¿te acuerdas, no?
Eso siempre. Eso siempre hay un ratito para los Picross. Porque han sacado uno de Mega Drive.
¿En serio?
Sí, Picross, que el Master System.
Hostia puta. Sí que veo que en eso sí que estás puesto, ¿eh? en esa faceta.
Hombre, es un pasatiempo entretenido, entretiene. Para eso, para echar 5 minutitos, es ideal, un Picross.
Bueno, y Dani, te pregunto lo mismo que les pregunté a tus compañeros. Cuando arranca el programa y has escuchado la sintonía, ¿qué es lo primero que has pensado?
Joder, es que me ha pasado esta tarde a mí.
Ah, cuando has escuchado el programa anterior.
Me ha dado un subidoncico.
Como un flash, ¿no? Un flash en la cabeza.
Me ha quitado, no sé si me ha quitado años, me lo sabes, tío, no sabría la sensación, pero sí, ha sido una sensación chula, la verdad.
Hemos pasado muchas horas juntos aquí detrás del micrófono, la verdad. Bueno, pues nada, Dani, yo darte las gracias por pasar este rato con nosotros. Esperamos que, como siempre que hemos estado grabando, excepto aquellas jornadas maratonianas que terminamos a las 4, a las 3, eso entiendo que eso no era agradable, ya lo entiendo. Así que bueno, el rato que estemos aquí juntos.
La última hora no.
La última hora estábamos todos muertos, que coño, pero bueno.
Exacto.
Ahí queda para
posteridad. Era pura inercia.
Para posteridad queda. Ponte cómodo, siéntete a gusto, que estés, que es tu casa y adelante.
Muy bien.
Bueno, pues nada, antes de liarnos con noticias, chicos, si os parece, vamos a leer aquella sección que teníamos antaño, que era La Voz del Oyente, donde comentábamos pues los comentarios, para la redundancia, que nos dejaban en iVoox en nuestro anterior programa. Y bueno, hemos tenido unos cuantos mensajes, la verdad, en este retorno a lo que es el podcast. Y bueno, el primero es Nómada Lenin, que dice: qué bueno volver a escucharos. Si este formato os conviene mejor, pues adelante. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no, chicos? Vamos a intentar hacer algo que mantenga viva la llama de Killbeats, pero evidentemente, por ahora, yo creo que por ahora, y es lo que nos conviene también, no vamos a hacer aquellas locuras de antaño. No sé si estás de acuerdo conmigo. Por ahora. Ultrón.
Pues sí, no, hombre, yo creo que por ahora. Bueno, ya veremos luego, a ver si no nos liamos, ¿no?
Que siempre pasa, ¿no?
Creo que sí, pero no sé. Pero yo lo veo mejor así, ¿no? Que tan largos. Así no nos quemamos tampoco, ¿sabes? Claro. Si podemos estar semana sí, semana también. O por lo menos intentarlo.
Claro. El tema es que hay algunos locos, como el amigo Fran, que dice su mítica frase que nunca nadie olvidará. Señores, pero si aún no, ¿cómo era, Fran? ¿Aún no han abierto los kioscos, era la frase aquella que decías?
Sí, claro, es lo típico, ¿no? Las 3, 4 de la mañana, todo el mundo, me voy que ya es tarde, ¿cómo va a ser tarde? Si todavía no hay prensa, joder.
Eso, no hay nada.
Pero no venden ni los periódicos, coño.
Puto enfermo. Perdón, no te decía, Fran, que sí, que aquello pues era, en cierto modo era entrañable, pero no... Digamos que hay que avanzar un poco y de momento eso va a quedar para el recuerdo, por ahora.
Me mola porque estás recalcando mucho el por ahora.
No, porque quiero dejarlo claro, ¿Sabes claro, qué pasa, Dani?
Porque luego un día te desfasas, ¿eh? Y luego...
No. Dani, ¿sabes qué pasa? Que en esta vida, y yo creo que vosotros lo sabéis, nunca se puede decir que no tajantemente a nada.
Está claro.
Entonces,
cierto.
Que no digan, ah, es que tú dijiste que nunca más lo harías. No, esa puerta no la puedo cerrar porque entonces me comeré mis palabras.
Claro.
Pero la idea es que no. Bueno, otro comentario es de nuestro amigo Juanjo Narváez, que dice, se podría decir que vuestro podcast ya es retro. Se agradece volver a escucharos. Bueno, esto sí que es un golpe a nuestro DNI. Es un golpe a nuestro DNI. Qué jodido escuchar eso. No, al fondo sí que es verdad que... ha habido un año y pico en el que cual apenas ha habido contenido, y eso quieras que no. Creo que no sé si lo puse en Twitter y tal, que es que hoy en día hay tal cantidad de podcasts, tal cantidad de, entre comillas, ¿vale?, competencia, vamos a decirlo así, que a la que te quedes un poco descolgado, pasas al olvido. Esto es así. Y los que consumís podcasts, yo creo que sabéis de qué hablo.
A los que consumen en general.
Los que consumen en general, ¿no?
Sí, si consumes en general, el olvido puede ser tu amigo.
El olvido es tu amigo, sí. Pues,
otro comentario es de nuestro amigo Jean19, que dice, qué bien poder escucharos de nuevo. Bueno, o sea, aquí estamos. El amigo negro Retro83 dice, probé PlayStation Now el mes pasado por 1 euro durante un mes y lo aproveché para pasarme Judgment. Gran juego. Los juegos de PlayStation 4 se descargan y el resto van en streaming. Un saludo y gracias por el nuevo programa. Eso es lo que comentamos antes, ¿no? Cuando comentábamos en el anterior programa que hicimos aquella comparativa, igual un poco loca, ¿no? Un poco sin datos así de PlayStation Now y el Game Pass.
Ah, sí. Yo lo probé, ¿eh? Yo hice
¿el Now?
Como este... Sí.
¿Y qué tal?
Bueno... Bien. Claro, la cosa es que yo no tengo el Game Pass, entonces no puedo hacer la comparativa. O sea, me pareció bien, pero claro, por lo que intuyo y veo, Game Pass le pasa bastante la mano por la cara, pero... pues, dejo otro.
Bien. Hombre, a ver...
No es el precio habitual que tiene. O sea,
claro,
el mes ese que dices, coño, tengo un montón de juegos aquí para probar, hostia, de puta madre.
Que el tema este del precio era uno de los principales hándicaps, ¿no?, que ponía la gente.
Sí.
Pero bueno. Bueno, probarlo durante un mes por 1 euro me parece, pues eso, a tope.
Sí, eso es lo que hice yo. Dije, mira, pues a ver qué está, a ver este sistema. Otra locura, es verdad. Hostia, no lo he dicho, que también me he probado Stadia. Me pillé el Stadia.
Oh, hostia, ¿qué dices?
Yo he sido un incauto de eso.
¿Y qué tal?
¿No de los engañados o de los...
No, pillé la oferta, creo que eran 49 pavos el Cyberpunk, el mando, el Chromecast 2 y un mes de Stadia. Si piensas, bueno, te has comprado Cyberpunk por 49 de salida, todo lo otro pues no está mal. Lo que pasa que ya está, o sea, ahí está, en un cajón. Un mes, a ver,
creo que aún está una oferta ahora activa, ¿no? Creo que si compras un juego de 60 euros o algo así, te regalan el Chromecast, te regalan el mando y algo así.
Lo malo es el catálogo.
Eso es lo que todo el mundo dice.
Yo cuando quería jugar al Cyberpunk jugaba una calidad tremenda, cuando me salía lo del HD, al momento, lo que es el sistema, ninguna pega. Pero claro, luego tenía Cyberpunk y un montón de indies chusteros, pues pavos, o yo qué sé lo que valía al mes para jugar a esto, evidentemente.
Oye, ¿y el cacharro qué tal está? Daniel, el cacharro de Stadia, ¿qué tal está? O sea, lo que es
el cacharro, el mando.
Sí, correcto.
¿Quieres decir? Bien.
Sí, bien.
Correcto, mando correcto. Sí, sí, sí.
Y acabados, no cruje, no tiene ningún tipo así de...
No, pesa. Entonces, pesa bueno.
Sí, pesa bueno, sí, eso sí, es verdad.
Sí, pesa bueno. Las armas, las cámaras de fotos, sí, pesa bueno.
Bien, ok.
Sí, bien. Lo que pasa es que es eso, que lo he explotado poco, yeah. Un poquito al Cyberpunk y ya está. El resto de juegos tampoco tenían.
Bueno.
Me he colado en la sección del oyente para comentar esto.
No pasa nada. Continúa.
Pero como hablaste de esto, ya digo, voy a soltarlo.
Sí, no. Viene bien recordarlo, porque yo creo que eres el único de los que está aquí hoy. No sé si.
¿Conocéis?
¿Tú Rubén lo llegaste a probar?
El único que conocéis.
No sé si Rubén lo iba a probar. No, ¿verdad?
No, lo he probado. No, ni lo he probado, ni lo he visto de cerca, ni nada por el estilo.
Rara.
Sí, rara.
Estoy probando cosas raras.
Bien, Dani, eso nos servirá en el futuro para algo. Espero. Continuamos.
Lo guardaré en un cajón.
Sí.
Ya lo sacaremos.
El amigo Tony Soria nos dice: se les extrañó, pero qué bueno que están de vuelta. Pues nada, aquí estamos, amigo. El amigo Mass Effect: ¡hombre! ¿Cuánto tiempo, Killbits? Ya pensaba que no volvíais. Ja, ja, ja. Bueno, créete que no es el único que lo pensaba. Que no es el único que lo pensaba. Javitronic, el amigo Javitronic: ¡válgame el señor! Los Killbiteros are back. A ver qué se cuentan estos. Y una vez escuchó el programa, nos dijo: buen programita os habéis marcado. Me gusta el nuevo formato, mis dieces. Bueno, pues eso, habrá quien le parezca bien, quien le parezca mal, más ligero, no sé. El amigo Siancaso nos dice: qué alegría volver a escucharos. Ya solo falta Chromatic. Hola.
Cada mes y medio, diga, que venga, va, hacemos uno. Vale, venga. Y ahí está.
Ay, Jesús.
Lleva así, pues, 2 años, 3.
Prácticamente, ¿no era?
Sí. Le da el calentón y va de calentón en calentón y nada más.
Pajó de a dormir al final.
Tal cual.
El amigo El Mao nos dice: aún quedamos algunos que os echábamos de menos. Bueno, muchas gracias. Un saludo y me alegra que vuestra vuelta a los micros. Y el amigo Z80 nos dice: gracias, gente, se os echaba de menos. Ojalá pudierais grabar más. Un abrazito. Hombre, más que una vez a la semana. Vamos a intentar mantenernos al mínimo. Oye, hacer... Porque, chicos, ¿cómo lo veis? ¿Grabar cada 2 días? No, es broma. Es broma. Tenemos...
Hombre, grabar a diario con una buena nómina.
Evidentemente, si yo puedo colgar el mono de trabajo para estar aquí grabando... No sé si yo creo que más de uno. No sé si... Ultron sí, ¿no? ¿Verdad? Sí que sí.
Hombre, sería planteable, por lo menos.
Planteable.
La pela es la pela, ¿eh?
Hombre, que no se diga. Bueno, pues nada, pues hasta aquí estos comentarios. Muchas gracias a los que os habéis dejado caer por iVoox. Nos gustaría que la gente, si tiene alguna queja, porque aquí la mayoría han sido alabanzas, pero yo creo que también queremos quejas, queremos insultos.
Lo que iba a decir, cuánto amor, ¿no? Si da gusto.
Bueno, a ver...
Vamos a dejarlo otro año y pico. y ya volveremos.
No, pues nada, dejamos, mira, hasta Semana Santa. ¿Qué te parece, Dani? Tampoco es mucho.
Hostia, no sé cuándo es.
Bueno, pues estamos en abril, marzo, mayo, ¿no?
Está al caer, ¿no?
Perdona, en marzo, abril, está al caer, está dentro de un par de semanas.
Oye, no estaba mal una edición ahí, que según dice Solani, pam, poner el corte final, la canción final, y dejar ahí como 30 segundos o un minuto en blanco, ¿eh? Iba a ser un espectáculo, ¿eh?
Uf.
A tomar por culo.
Mente maquiavélica, ¿eh? Mente maquiavélica.
Pues...
Qué cabrón, Fran, por favor, no juegues con él. No, esto no se hace. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar ya con las noticias que hemos recopilado esta semana. A ver qué, no sé, a ver qué os parece. Yo, la verdad, esta semana más floja que la otra. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, lo que ha deparado esta semanita son algunas cositas curiosas, como por ejemplo, los juegos de Nintendo 64 Online estarán en inglés y funcionarán a 60 Hz, aunque algunos también tendrán versión PAL. Vamos a ver, esto de... Hablamos del Switch Online, ¿eh? Esto de estos juegos de digitales y tal, de la Switch Online, no sé, había una suscripción, ¿no? Que era el paquete este de Switch Online más no sé qué historias, que de 40 euros al año, que incluía un DLC del Animal Crossing. Eso creo que está más para abajo esa noticia. Luego si queréis ya la abordamos. Pero esto de los juegos de la Ultra 64, a mí me gusta llamarla Ultra, ya lo sabéis. ¿Qué os parece? ¿Es algo que realmente justifica el incremento del precio en suscripción o qué?
Yo creo que no. Personalmente pienso que realmente tú, si quieres que empiecen a venir a tu suscripción y a lo tuyo, que deberías de ir incorporando estas cosas para engordar al menos a la vista el gusto de la gente, ¿no? De que quiera venir a comprarlo, a pagarlo. ¿Cuánta gente paga realmente el online de Nintendo? Se me echarán a la cabeza, ¿no? Todos ahí a por él, porque somos muchos. No sé. Yo él se lo puse al crío alguna vez determinada, algún mes suelto, y es que no juegan sus amigos. Y eso que está mucho con el Minecraft y esto así tal, y no hay manera.
¿Sabes qué pasa, Frank? Que yo soy de los que piensan, soy de la opinión de que mucha gente paga la suscripción para no jugar online.
Si por decir la tengo, ¿no?
Sí. O para jugar a los jueguecitos que regalan.
Ya, pero no sé. Bueno, a ver, hay de todo, claro.
Habrá de todo, claro. En mi caso, por ejemplo, a ver, lo pagas familiar, pagas el familiar que me costó 27 euros y lo repartimos entre 7 personas y nos sale a 3 euros o 4 euros al año.
Sí, señor. Oye, viva España. Viva España, amigos.
No, es que te lo permite. Pero, o sea, si sabe que...
Claro, pero... Claro, euros, pero 4 euros. O sea, de esa manera sois 7 y paga... Es una licencia activa, digamos. Con lo que en el fondo, si eso lo hacen 1 millón de personas...
Pero
es menos gente
y la diferencia. Ciudad,
¿no? Pero una pregunta, Ultron. Claro. ¿Lo pagáis entre 7 porque no conseguisteis ser más en el grupo? ¿O cómo iba?
No, porque solo te permite 7. El máximo es el tope.
Sí, bien.
O sea, vais buscando el tope legal máximo. O sea, si pone de tope 10, claro, buscáis 10. ¿No? Llamas al primo ese con el que llevas medio año sin hablarte. ¿No?
Yo, si te digo la verdad, he tenido.
Me lo encontré repartiendo papeles en el metro. ¿Quieres compartir online?
Claro.
¿Quieres unirte a la familia Ultron?
Sé de mi familia.
Hice hasta 2 cuentas, porque luego le añadí a mí una cuenta online a mi hija, una a mi hijo, otra a mi mujer y, bueno, una prima que tengo y otros de estos. ¿Por qué? Porque como empezaron a jugar al Animal Crossing y el online para ir a las otras islas y demás, ¿eh? Cada uno con su cuenta, porque si no tienes que ir a las cuentas de los demás, pues bueno, por el precio que valía 3 o 4 euros, pues ya hicimos otra cuenta más familiar.
Bueno, esto es como la gente que se suscribe al Disney Plus, al Netflix y tal.
Sí, sí. Es lo mismo. Yo aquí quiero hacer una puntualización.
Ojo.
No, sobre todo sobre la noticia, ¿no? No sabía qué precio iba a salir. Me parece al final caro, quizás. Pero claro, piensas que por lo otro pagas una ridiculez. Sí, que lo podrían haber incluido en la suscripción que ya teníamos antes. Sí, pero bueno, sabiendo que lo puedes tener por 3 o 4 euros de una manera muy fácil, o sea, simplemente comprando un código de EVA o pagando el original que vale 35, lo divides entre 7 y te sale 5 euros.
Pero aquí vamos siempre al mismo tema.
Que te están regalando juegos. Ahora, por ejemplo, lo del Animal Crossing es de pago, también te lo regalan, es un DLC. Te regalan los de Nintendo 64 y te regalan los de Mega Drive. Puede ser que sea caro, puedes hacerlo el familiar también. Me parece que, si no me equivoco, son 60 euros, que tienes que dividir entre 7. Te va a costar a menos de 10 euros.
Claro, pero ese es el tema.
No es caro, pero ya te obliga a hacer... ¿Sabes? Porque yo aquí sí que veo que a lo mejor a los que tengo... metidos en el de esto familiar no les interesa, ¿sabes? Entonces no lo voy a pagar yo solo. Pero si por ejemplo toda la gente que tengo yo en el grupo familiar todos están interesados, no me importaría pagar 9 euros por tener todos los juegos de Nintendo 64, los de Mega Drive y alguna cosita más que van añadiendo de vez en cuando. ¿Qué es poco contenido? Sí, pero claro, también ya te permite, bueno, el online, lo de antes, jugar a Mario Kart, el Mario Golf donde juega mi hijo, el Mario Tenis, el Splatoon, ¿sabes? O sea, que si no,
pero
no
te decía yo que pones en valor en esto, el que como puede ser muchos te sale por menos o de verdad lo que te ofrecen. Porque realmente habría que valorar lo que ofrecen con el precio, no que tú luego puedas o no hacerle la picha un poco, ¿no?
No, a ver, lo que te ofrece con el precio son 20 euros anuales, ¿no? O sea, si vamos al precio normal, sin códigos ni nada, tú te metes y si quieres comprarlo para ti solo, son 20 euros anuales lo que es el online, no me parece mal. 40 euros con los juegos, mirándolo de esta manera, de Nintendo 64, sí que me parece caro, es a lo que vengo.
Pero sí, volvemos a lo mismo, son 20 euros, no te parece caro, pero son 20 euros en los que si quiero jugar con cascos inalámbricos no tengo chat de voz, en el que si quiero hacer ciertas cosas no las tengo. El que, a ver...
Bueno, no sé si han añadido sí, el chat de voz,
que está pagando,
¿no?
20 euros solo por los juegos, ¿no? No hay ninguna otra mejora.
Bueno, el jugar online es como jugar online. Podrían tener una especie de plus, sí, más completo, ¿no? No sé si te da la opción del Tetris, no sé si te da la opción de algún Kirby con algún contenido, no sé, algunas tonterías, algún juego así tonto también, ¿no?
Y luego esto también te hacen la movidita esta de los juegos en inglés, que pasó en su día con Play, si no me equivoco, sí, con PlayStation, con los de la PS Vita, que te decían, vale, tienes los juegos de Play 1 o de aquellos que había, y aquí en España, que había llegado unos cuantos en castellano, pues resulta que los tenías la versión, pero era la inglesa, ¿no? La americana, bueno. Que dices, oiga, no me fastidies.
Sí, hombre, si hubieran metido el Zelda Ocarina está en castellano, por lo menos que lo meta, ya que lo meten.
Pero pues si mira, lo tienen, que les importa poner un enlace a otro sitio, que le pidan ahí a... Pues mira que Nintendo no conoce páginas donde hay enlaces de coger.
Bueno, es que del juego de 3DS lo tienes en castellano, ¿no? En 3DS coge los mismos textos, ¿no? No sé, sí, yo no creo que sea tan complicado copiar y pegar.
Sí, pero ahí hay temas de Zen y... Ya. ¿Qué pasó con los... No, los Layton no, joder. Los de los juicios.
Ah,
los Phoenix Wright.
Ace Attorney, ¿no? Ace
Attorney. Ace Attorney, Phoenix Wright. Exacto, sí. Que están, los tienes en castellano en 3DS, están sacando todo en Switch y nada. No, en 3DS ya estaban en inglés, eran en... No, 3DS ya en inglés y los que han sacado en Switch en inglés ya están. O sea, los textos están... Es tema de licencias y movidas. Que se paga una vez y ya está. Tendrían que volver a pagar. Aunque esté hecho.
Total, te van a cobrar por usarlos, ¿no? Entonces ya, que lo vuelvan a pagar.
Sí, no sé.
Si te cobro por meterte esos juegos, ya, a ver.
Bueno,
no lo entiendo.
Al final
te deja jugar, por ejemplo, si no me equivoco, el Mario Kart 64, vale, que no es ningún añadido ni nada, pero te deja jugar online, en cosa que no se podía en la room, ¿no? Normal, sí. Bueno, en el juego anterior, o sea que... Uh-huh. Algo más, no sé, poco, vale, pero bueno, quien quiera echarse un Mario Kart online, del 64 porque sea muy, le guste mucho ese juego, no le gusta el retro, tienes ahí la opción, puede ser que te guste. No sé, habrá gente que le interese, pero yo creo, yo ya te digo, me parece caro, no lo voy a contratar, de hecho, me quedo con la otra suscripción, pero si de verdad toda la gente que tuviese me dijera, lo pillamos, pues 9 euros más. No me importaría pagarlo, ¿sabes? Para echarme algún vicio de vez en cuando, algún juego de Nintendo 64 o de Mega Drive.
Venga, no mientas, que eso no seguro que no juegas. Venga, seguimos con las noticias y es que Lost Judgment, la secuela de Judgment, recibe el pack de expansión Historias Escolares. ¿Alguno de aquí ha jugado a Judgment, el primero?
No.
Nadie, ¿no?
No. Tiene muy buena pinta, ¿no?
Yo es que no quiero jugar hasta que termine los Yakuza.
Claro, es lo que pasa, ¿no? Yo también me gustaría jugar antes al Yakuza, ¿no? Al Dragon.
Tengo muchas ganas de jugar a Yakuza.
A los otros no creo que empiece, pero el Laika Dragon sí que me gustaría jugar. Y este Judgment sí, también me gustaría. Uh-huh. También me gustaría jugar porque habla muy bien de él, vaya.
Bueno, seguimos. Noticia, pues no sé si sorprendente o no, es que Dragon Age 4 no tendrá versión para PlayStation 4 y Xbox One. Ya directamente, ya. Empezamos ya a ver juegos ya que ya descartan.
¿No? por fin. No sé. Hombre, supongo yo que es bueno y no es bueno, ¿no? Por un lado...
Dependerá de cuándo lo saquen, ¿no?
Sí, depende realmente luego lo que aprovechen, ¿no? Porque luego a lo mejor dices, hostia, pues podrían haber hecho perfectamente el PlayStation 4 en el Xbox One, que seguramente sí, a otra resolución, pero...
No, el tema es que si te lo sacan ahora y no hay casi consolas para poder comprar, pues dices, ¡ostras! Claro. Uno, os estáis fastidiando vosotros y a nosotros que no podemos adquirir una consola nueva para jugarlo. Pero bueno, si te lo sacan en, pero, no sé, 3 años.
Un año, ¿no? A lo mejor, no creo que sea de tanto, sí, pero a lo mejor un año no ya sé. Será segundo año de nueva generación. Ya es normal, ¿no? Que empiecen a salir claro. Algunas cosillas. O sea, voy a empezar a...
¿Crees que saldrá el año?
No sé.
Claro,
el tema es que esta gente se quiere centrar en la versión de PlayStation 5 y Xbox Series, ¿vale? Como la de PC. Dice que quieren evitar lo que les pasó con el Dragon Age Inquisition, ¿vale? Que la versión de Play 3 y Xbox 360, según ellos, limitó su diseño. Ya se les quedó pequeño el hardware. Bueno, eso también es bueno. A toro pasado.
No sé si creerles.
Claro, yo no me lo creo.
A toro pasado es fácil decir estas mierdas.
Bueno, hacerlo a 4K, 1080.
Hombre, a ver, referencias hay de sobra. No es una cuestión de fe. Es una cuestión de casi histórica. Todos los juegos que salen intergeneracionales siempre están lastrados por las consolas de menor potencia. O sea que no es una cuestión de creer o no creer en las declaraciones del estudio. Lo que sí que está claro es un poco lo que ha dicho Fran. En el momento que no tienes parque de consolas te puedes pillar los dedos porque te estás atando un poco al mercado que tienes disponible de las consolas de nueva generación. Sí que es cierto que no creo que, teniendo en cuenta todos los retrasos que están recibiendo los títulos de nueva hornada, no creo que ese juego salga de aquí a un año vista. Antes seguro que no, o sea que como pronto será finales de 2022 o incluso el propio 2023. Entonces no lo considero tampoco ninguna locura.
Bueno, seguimos. ¿Conocéis el juego It Takes Two? Que salió de los...
Sí, yo sé cuál es, si es uno que se tiene que jugar cooperativo, ¿no?
Sí, pero es de la serie Electronic Arts Originals. Bueno, es un juego que salió, creo que salió este mismo año, si fue febrero o marzo, por ahí. Bueno, pues este juego no parece que le vaya mal porque ya ha superado los 3 millones de ventas. No está mal, ¿eh? Ya 3 millones de juegos, ya algo tiene.
Está en el Game Pass, si no me equivoco, ¿no? Está en Game
Pass. No está mal. Atención, porque Nintendo reconoce un bug en Metroid Dread que impide avanzar en el juego y promete solucionarlo. Aquellos que nos escuchen y se hayan quedado pillados en el juego, bueno, pues que sepáis que Nintendo está en ello.
Eso había uno una vez en la Wii, ¿no? Creo que era un Tomb Raider que faltaba una palanca para abrir. Y claro, no había todavía el tema este en la Wii de meter.
Ah, que entrabas en el barco, ¿no? Entrabas en el barco, creo que era. Entrabas en una, como dice, como de escotilla y luego no podías salir, creo. Me suena algo de eso.
La típica pantalla de que ibas hacia un lado y le das a la palanca y tienes que correr hacia otro y no estaba la palanca. Algo así había.
Hemos ido.
En Switch, en Wii creo que era. No, claro, no había ni DLCs ni nada, ni casi ni. A ver, actualizaciones ni ostras.
Por partes, Rubén, a ver, que te he escuchado decir algo.
No, que decía que el propio de Nintendo, el propio Zelda Skyward Sword, tuvo un problema porque dependiendo del orden en el que hicieras las diferentes islas, no sé si eran islas o la montaña, la isla del fuego, bueno, eran como diferentes regiones, se te bugueaba la partida y no podías continuar.
Ah, bien.
Tenías que volver a empezar el juego por completo. Porque obtenías no recuerdo si era una espada, no recuerdo qué elemento era, y lo tenías que utilizar para pasar, digamos, la última parte del juego, el último entorno, y claro, no funcionaba. Te decía como que no te daban en el objeto y no podías continuar.
Qué bien, ¿no?
Lo tuvieron que solucionar.
Hostia puta. ¿Eso era con el Skyward Sword, no has dicho?
Sí, con el Skyward Sword.
Bueno. Final Fantasy XIV supera los 24 millones de jugadores y se convierte en la entrega más rentable de la saga. ¿Qué le iba a decir, no? 24 millones de jugadores.
Curioso.
¿Alguno de vosotros es uno de ellos?
No, estaba en inglés.
Lo compré en su día, pero no.
Sí, sigue en inglés, ¿no? Sigue en inglés, si no me equivoco.
Yo no sabía ya.
Me tiro para atrás.
Yo por lo que sé no hay traducción.
No hay traducción.
Hablaban de ponérsela.
Pues no lo sé, lleva un montón de tiempo, varias actualizaciones. Yo leí varias cosas muy buenas del juego, pero seguía en inglés y ya fue lo que me echó para atrás. Si no, a lo mejor, mira, lo hubiera probado en su día.
Bueno, a ver, este también, a ver, traducido, este, si no recuerdo mal, este no era un tipo de MMO.
Sí.
¿Es que sí?
Sí.
Entonces, no sé si, bueno, ¿hasta qué punto la traducción les va a salir a ellos rentable perderse el dinero en hacer eso? No sé. No creo que la hagan por eso. Sí. Si fuese el 15 que no hubiese llegado, el 15 no entendería. Pero el 14, siendo un MMO, no sé. Pienso yo, ¿eh? No sé. No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, mira, WoW al principio sale en inglés y luego lo acabaron traduciendo, ¿no? Pero no sé.
Bueno,
no creo que le costase tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, no le valdrá la pena, lo habrán pensado que no. Que no es importante.
Lo que comentábamos antes por encima es lo del tema del Nintendo Switch Online, es más el paquete de expansión. Pues bueno, tiene un precio de 40 euros al año la suscripción individual, o si no, como han hecho aquí los crápulas estos de la familia de Ultron, suscripción familiar de 70 euros al año. Y ahí pues se lo reparten. ¿Qué incluye eso? Incluye el DLC de pago de Animal Crossing. Bueno, no vamos a detenernos más con esto, ya hemos hablado.
Lo que pasa es que si ahora te dan el Animal Crossing, ¿qué es? ¿Para todas las cuentas o solo para una?
Buena pregunta, Fran.
Ah, pues claro, ahora te ponemos el DLC y a lo mejor es solo para una, la que primero lo
el primero que
ponga
el...
o qué.
No, en principio es familiar, ¿no? Igual que...
No, pregunto, no lo sé. Si ese DLC es para todas.
Que no. Será para todas, igual que todos los juegos y... ¿No?
No lo sé, y esa es la pregunta que tengo. Sí, que no lo sé. Al ser un DLC, no lo sé.
La lógica dice que sí, pero... En fin, no sé. Ya Ultron ya nos lo dirá cuando no vea que no puede jugar. A ver, aquí ya hay un poquito de semisalseo. Y es que Electronic Arts ha ampliado su contrato con FIFPro, ¿vale? Recordemos que Electronic Arts tiene un acuerdo con tanto con la FIFA como con la Asociación de Futbolistas Internacional, ¿vale? Son dos contratos aparte. Bueno, resulta que ya ha anunciado la ampliación de acuerdo... Para usar la imagen de más de 38.000 futbolistas que forman parte del sindicato de futbolistas, dicho sea de paso. Bueno, ¿el tema cuál es? Que además de esta noticia, y aquí viene cuando mucha gente ya está empezando a comentarlo, es que Electronic Arts ha dicho que igual, si no llegan a un acuerdo o a ver qué pasa, deja de usar la licencia FIFA. O sea, ya no sería FIFA 22, FIFA 23. Incluso han registrado una licencia nueva, creo que era eSports FC o algo así, como posibles sustitutos. Eso ya está registrado. eSports FC, no sé si era eSports Fútbol Club o algo así, no sé, no tengo ni idea. Pero que algo hay. Y el tema es que la FIFA le está pidiendo a Electronic Arts mucha más pasta. No sé si ahora tiene un acuerdo... unos 100 millones al año o ciento y pico, ¿vale? Y es uno de los principales patrocinadores que tiene la FIFA. La pasta que le suelta Electronic Arts para poder usar el FIFA, bueno, el tema de los acuerdos que tiene con la Premier, con la Liga, acuerdos con muchos clubs, ¿vale? Es evidente que la competencia se ha quedado descolgada, ¿vale? Ese eFootball 2022 de Konami, eso no es un juego de fútbol, eso es un chiste.
Algo. No es este nada. Año es el bueno.
Este año sí, ¿eh?
Este sí.
Solo falta el parche. El parche de...
Eso es.
Y bueno,
siempre es lo mismo.
Y resulta que, bueno, pues la FIFA está pidiendo mucho más dinero. Y yo creo que la FIFA no se ha dado cuenta de que en este caso, no sé yo hasta qué punto, tienen ellos la sartén por el mango. Porque Electronic Arts no está por la labor de soltar mucha más pasta. El acuerdo que tienen finaliza cuando empiece o cuando termine el Mundial de Qatar. Vale, eso es dentro de un año, si no recuerdo mal. Creo que este año, el 2022, el Mundial se celebra en invierno. Y
supongo que como es el único juego de fútbol, al final claro, triunfe, pero eso de jugar con el Piemonte Calcio a mí no me mola nada.
No, Fran. Los acuerdos entre clubes seguirán estando, lo que no podrá tener el logo de la FIFA oficial.
Ah, bueno.
¿Vale? Sí.
No jugará las ligas. No, las ligas serán
con las ligas yo creo que tendrá acuerdos individuales. Así como tiene con un acuerdo con la Federación, claro, con la FIFA Pro, que es la asociación de...
¿De qué pincha la FIFA aquí?
Que tiene que haber un comedor, o sea, en todos sitios. En todos sitios tiene que haber comisario.
A ver, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que
no, van pillando uno, van pillando otro.
¿Cuántos años llevan, Dani? Pensar. Dani, ¿cuántos años llevan con este trato? ¿30 años?
Sí.
¿Desde FIFA 93?
Somos pesados.
Bueno. El tema es que... por un lado pueden pensar ellos, hostia, si cambiamos el nombre podemos perder potenciales compradores.
Ancho.
Por otro lado, yo creo que ellos saben que su posición en el mercado es dominante.
Sí, no, es que no hay competencia. Si la tuviese, no diría yo.
Exacto.
A ver, la saga FIFA vende, pero millones y millones de copias. Y encima, gracias al Ultimate Team ese, encima, pues es que se forran. Y yo creo que aquí es donde la FIFA ha dicho, yo quiero pillar del, ¿sabes? Quiero pillar del bote. A ver, si tanto dinero ganas, te puedo pedir más, ¿verdad? Pero
pues es el momento, claro, perfecto para que 2K Games haga un juego de fútbol.
Eso lo llevamos,
y mande tomar por culo Electronic Arts.
Lo llevamos pidiendo años. ¿Por qué 2K Sports, 2K Games en su división de deportes no se lanzan? Es que
porque sin licencias al final para la gente muchas veces no es un juego atractivo.
Ya.
El Pro se ha ido denigrando a sí mismo con el paso de los años, en parte porque no tenían las licencias. Entonces no se podía
modificar. Yo este año no he comprado
juegos FIFA, como se hacían en la Play 2.
Y no lo he comprado por la jugabilidad que tiene FIFA. Yo eso es que no puedo con ello.
El famoso handicap, ¿no?
Es que el momentum.
FIFA tiene un...
El momentum, madre mía. Vaya tela, en serio. Yo es que no podía con ello. Probé las 10 horas estas que te dan y dije, nada, que no. Otro año más no pasa. Y sí me gusta el tema este de fichajes y compra, venta y todo eso del Ultimate Team, pero qué nombre que no.
Para eso, Fran, te recomiendo PC Fútbol 2001 Parche 2022.
Sí, al final vale más. En serio, no te lo digo en serio.
Yo, poca broma.
Si eso es la salsa que tiene el de verdad estos
juegos. Lo he soltado.
Luego, pues, juegas tus partiditos, pero si te pones a jugar los partiditos y acabas pegando voces en tu casa como si estuvieras mal de la cabeza, pues claro.
La culpa la tiene el algoritmo del juego.
Vaya tela.
En parte,
es que vaya
de
tela.
Hecho, el FIFA 20, ¿en cuál estamos ya?
22.
Y es que ya me lío. El FIFA 21, el algoritmo, por ejemplo, era auténticamente catastrófico. El FIFA 22, el algoritmo, bueno, pues no es que haya... no es que se lo hayan mejorado una barbaridad, pero bueno, por lo menos no te da esa aleatoriedad en algunos goles, sobre todo yo. A ver, voy a reconocerlo en micros. Empezado jugador de FIFA, de clubes pro, desde hace aproximadamente una década, con mis amigos, Radina, el equipo de nuestra ciudad. Y hemos sufrido lo indecible durante todo este tiempo con el puto algoritmo de los partidos. Entonces, hay partidos donde la IA de los jugadores que te acompañan al equipo es de borderlines. O sea, desde cantadas a Lozu Bizarreta versus Nigeria Mundial de Fútbol, como estrellarse un central contra el otro, contra...
Y se vuelven bombes.
Que sí. O sea, es una cosa exagerada que dices, pero por el amor de Dios, pero como...
O como veas que el equipo rival, el defensa, da tres pases seguidos a velocidad luz, perfectos, dices tú, esta jugada es gol. Y les haces una segada a full y rebotas contra ellos. Rebotas y siguen.
A lo más render.
No, es increíble, te lo digo en serio. Empiezan pam, pam, pam y sabes si terminan gol. Sí o sí. Y termina.
O sea que igual te pasas un rato más divertido jugando al Tsubasa, ¿no? Aquel que sale de Play 4.
Pues seguro.
Hombre, yo se lo prefiero con, vamos, a años luz.
Y mira Rubén, que es verdad que el juego es un poco repetitivo, los partidos de fútbol, en cuanto a la mecánica. Al final es repetitivo, pues sí. Pero sí que es verdad que...
Bueno, pero es como un Street Fighter, sí, quiero decir.
Sí, sí.
partido de fútbol rápido, porque no tiene más historia. Te coges dos equipos y te pones a jugar, y al final es disfrutar de los disparos imposibles, de las animaciones, de las escenas especiales, por decirlo de alguna manera. Ya está.
Ah,
no tiene más, pero es que por lo menos el juego no tiene más pretensiones.
Es fanservice,
no,
es fanservice.
O sea, no te están vendiendo nada.
No, no, no. Es un juego hecho por y para el fan de la Sega. No, no tiene nada más.
Claro. El FIFA viene. El FIFA viene de simulador de fútbol.
¿Y el simulador tiene?
¿Y qué quieres que te diga yo?
Porque, es verdad, es verdad. Una pregunta. Dani, ¿cuál fue el último FIFA que jugaste tú? Que tú recuerdes.
El X, no. El último FIFA. Es que tuve una época pro.
Ajá, sí, como, yo creo que como todos los de aquí.
FIFA, mira, sí. El último FIFA recuerdo a Villa.
El de Mendieta, ¿la portada?
A David Villa, ¿pero dónde? ¿Villa en el Barça o dónde estaba?
Claro, yo siempre he jugado con el Barça. Entonces recuerdo a Villa en el Barça del último FIFA. Luego el. Hostia, no sé qué. Me tendría que levantar. Bueno, de los años, los tengo ahí atrás.
Bueno,
pero eso. Quizá el último que jugué fue eso, fue un pro, no fue un FIFA, y era 3-4 años.
Bueno, Villa estuvo en el Barça en la 2000, bueno, llegó creo que en la 2000. ¿En qué año fichó el? Hostia.
Sí.
Creo que en el 2010, ¿no? Sí, en el 2010. El 2010.
A Villa,
sí. Yo creo, me suena el 2010, que fue cuando ganamos la Champions. Con aquel gol de fuera del área. Sí, verdad.
Bueno, tú mira a ver cuándo fue la última vez que, o sea, sin contar la del año pasado, el Atlético que ganó la Liga y ya está, es ahí, porque siempre regalamos al delantero que les da la Liga.
Bueno, para no liarnos más con esto, mientras Dani busca ese
FIFA
dato.
10, lo
puedo. FIFA 10, ¿verdad?
FIFA 10,
mira, tampoco iba muy bien ese camino.
Entonces sí, vistazo rápido, pues sí que hace tiempo, sí.
Hombre, 12 años, my friend, 12 años.
Sí, no.
Bueno,
no, pero me compré uno en. La tontería más grande del siglo, ¿eh? Comprarte una cosa de esa digital, 60 pavos te gastas. A los meses en las cestas de game, a 6 pavos.
Sí, sí. Hombre, es uno de los juegos más que más rápido se evalúan una vez avanza la temporada. Es lógico también, lógico por otro lado. Nadie compra juegos de temporada pasada en un juego que es cara, que es anual. Igual los de Fórmula
1 ya llevan un par de años que no valen eso digital, a no ser que lo compres de esto de preventa, de lo tengo instalado y a las 12 de la noche me desbloquean el juego y puedo jugar.
No, y aún así, si te lo buscas viendo, cuánto es barato.
Sí, pero
ahí en tu casa
de canales,
Turquía,
de canales o oficiales. Sí, pero hablo de canales
oficiales. Ah, es oficial,
está haciendo oficial. Sí, pero a ver, sin necesidad de hacer cosas extraordinarias, el propio juego lo puedes encontrar de manera digital por 35 euros, 40 euros, cosas así, nada, a los pocos días o semanas de lanzamiento. Sin
bueno,
necesidad de ni siquiera una copia física.
Yo, el de Series X y el de Play vale 80 pavos, ¿eh? Y yo lo estaba buscando y lo más barato lo compré en el cambiazo 59 euros. Y si no lo pillo en el cambiazo 59 euros, menos de 72 euros no baja. Ni aunque tengas que.
Pero has comprado físico.
He comprado físico porque me salía más barato físico que digital.
Claro.
Porque digital, aún ni pagando tarjetas, comprándola en sitios por ahí raros, te salía tan barato. Por lo menos en la fecha antes del lanzamiento.
Fecha antes del lanzamiento, yo
había
60,
no,
la edición de 100 pavos.
Antes y en la fecha. Y ahora supongo estará igual. De momento, que baja muy rápido, es cierto. Pero claro, es un juego que si no lo compras al principio, si quieres jugar al Ultimate, a las 2 semanas ya estás. No te metas porque te van a meter por todos lados. Ya te metes.
Ya
a mí me
ya tiene a los
es un juego claro. que no he jugado nunca. Yo claro, lo compro por el Clubes Pro y poco claro, más.
Claro, pero es que la gran mayoría, lo gordo está en el Ultimate. En
las cartitas.
Plantillas, entregar plantillas. La química, el no sé qué, ahora juega con franceses, ahora juega con españoles, cumple objetivos. Ultimate bueno. Es lo que lo mueve. Y claro, y al principio es cuando.
Bueno, 60 pavos para comprar cromo.
Bueno, pero también te digo que te da horas.
te da muchas horas. Yo es que, mira, si te digo la verdad, miré sí, y yo lo compré en el 2021, pero claro, cuando salió la Xbox, salió a finales de noviembre y lo compré, y este año dije, mira, ¿sabes qué? Que para ahorrarme 10 o 15 euros en noviembre, o para comprarlo por 30 en diciembre, cuando ya el juego ya esté medio quemado, lo pago porque le he echado 200 y pico horas, ¿eh? Es a lo que más juego. Entonces, al fin y al cabo, digo, y mira que realmente me gusta más la jugabilidad del PES, pero esto te da como más, yo no sé, el manager, los objetivos, porque tienes objetivos, el que te obliga a jugar con mucha plantilla, vas desbloqueando jugadores, es el rollito que te tiene que molar. Si no te mola, pues no hay nada que hacer. Pero si te mola, tienes
un... No he tocado un sobre de cartas del FIFA.
Pues si te mola, tiene mucho contenido, porque tienes objetivos y te dan experiencia y te dicen, a lo mejor, si quieres conseguir esta carta, tienes que jugar, pues yo qué sé, ganar 10 partidos con una plantilla que sea mitad franceses y mitad holandeses. O marcar 10 goles centrando con un francés y el gol que lo meta un español. Entonces, claro, te obliga a...
Bueno, eso era un chiste, ¿no?
Yo iba a decir, Dani, me suena a mí chiste, eso sí.
También te digo que nunca pensé que estaríamos hablando del FIFA más de 5 minutos seguidos.
Eso es verdad, eso es verdad. Y eso que no consiguió traer a Jesús, sino ya, imagínate.
Sí, sí.
Que es volviendo un poco a lo que decías sobre al principio, ya con esto cerramos el tema del FIFA, decías que, bueno, que el tema del algoritmo y tal. Recuerdo un tuit suyo diciendo que y Electronic Arts, hijos de puta, algo así decía. La primera semana, los primeros días del juego iba de puta madre y ya lo habéis jodido como cada año. Que luego él sigue jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve que el juego de inicio iba de una forma, era como más justo, iba bien, y luego ya empezaron a tocarlo.
Pues que es tal cual.
Mira, el ritmo.
El otro día en el partido este de Champions, que fue el Madrid que perdió contra el equipo este de mierda, ¿cómo se llama?
El Sheriff.
¿Que cuántas veces tiró el Madrid a portería? Pues como 80 millones.
Que era un partido.
Pues esa es la sensación que tienes jugando al FIFA. Aquel que no juega al FIFA es lo mismo que ese partido. Da igual lo que hagas, tú antes. Y punto. Tal cual.
Bueno, ya dejamos el tema ya, así que... Parece la semana que viene, a ver si consigo traer a Jesús y que nos cuente sus movidas, que de FIFA puede hacer un libro.
Like y suscribir.
¿Recordáis que la semana pasada hablamos del 20 aniversario, ¿no?, de Xbox? Te cuentamos que había un lanzamiento. Tal. Bueno, pues hay un poquito de magia detrás de todo lo que es la historia de Xbox. Y una de esas noticias curiosas que salen cada semana, esta vez viene a cargo de Seamus Blackley, que es el máximo responsable de diseño y creación de la Xbox original, aquella con la que el mundo quedó maravillado hace años. Pues resulta, y esto igual, bueno, no sé si se sabía o no antes de que este hombre lo publicase en Twitter, la Xbox original iba a contar con procesador AMD. Finalmente contó con un procesador Intel. Pero resulta que este cambio no llegó hasta última hora. Microsoft dijo, no. Al final, Intel. Resulta que los ingenieros de AMD estuvieron trabajando, haciendo las pruebas con chips AMD para la consola. Y las primeras demostraciones que hicieron los de Microsoft eran con AMD. Pero luego, cuando la consola llegó al mercado, se instaló una CPU fabricada por Intel. Me hace gracia este texto. Dice, recuerdo la presentación de Bill Gates cuando descubrió el diseño de la consola, que estaba acompañado de Dwayne The Rock Johnson, y los ingenieros de AMD estaban sentados en primera fila con caras tristes. Nunca lo olvidaré. Me habían ayudado mucho con los prototipos. Me sentí como un idiota. Es que claro. Debe ser jodido para una empresa realmente AMD e Intel, ya sabéis, son rivales en ese sentido. Sí, sí. Que en último momento la compañía con la que estás... Claro, es que encima era la Xbox, era un producto nuevo que venía a hacer sombra, iba a vender millones y tal. Para ellos era un negocio de la hostia. Que luego pasó lo que pasó, ¿no? Con Xbox, no vendió igual lo que se esperaba. Pero, joder, esto cambio de última hora.
Te invita a la fiesta y todo.
Sí. O sea, se te queda cara gilipollas.
Va, pero ahora sale bien a cuenta porque como ahora es AMD, pues claro, como veis, como hemos vuelto.
Cambios políticos y tal, y al final, pues, que al final Xbox vendió 20 millones o más.
Sí, no, y ya vendió mucho para intentar romper la hegemonía que había de otras consolas.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, Fran, corrígeme, o Rubén, o Ultron, o Dani, Play 5 también lleva AMD, creo, ¿no?
Sí, sí, las de ahora todas llevan AMD. Sí, porque al final es lo que ahora mismo a priori manda, ¿no? En cuanto a esto. Ahora, si queréis hablar de ordenadores megapotentes y lo que sea, y el mononúcleo y el multinúcleo, y eso ya cambia un poco, pero si no, ahora mismo es lo que más a cuenta le salía.
Bueno, pues continuamos con más noticias. La siguiente, ¿qué nos dice? Pues que PlayStation Studios contrata al ex jefe de contenido de Apple Arcade. No sé si esto va a ser un golpe de encima de la mesa o algo, pero ya veremos, el tiempo lo dirá. Y bueno, Paradox el estudio Paradox estaba cerca de cancelar Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Y yo, que no he jugado al 1, al Vampire the Masquerade. ¿Este era de Play 2? Era de Xbox 360, ¿no?
Yo el único vampiro que he jugado era de PC, pero te hablo de hace la de Dios de años.
Yo es este juego que siempre lo he querido probar y está ahí, digo, va, es de esos que dices, nada, lo tengo que jugar. Y joder, ahí sigue, ¿eh? Pero los quiero probar, no sé. Pero no recuerdo si era en Play, era, me suena, no sé. Habrá que buscarlo, y que voy a ganar.
Hostia, no sé por qué me
siempre, yo siempre lo he asociado al PC.
Sí, ¿verdad? Igual
no sé si luego más adelante salió.
Lo he mezclado yo con otro, igual, sí, ya puede ser.
Yo te digo, yo lo he jugado en PC, aparte de lo que es el juego de rol, que es de donde nacen los videojuegos. Uh-huh. Y en consola no recuerdo ninguno, la verdad.
Ya puede ser, sí. No hagáis caso.
Luego me suena de Vampire en consola, pero no sé qué, pero en Steam estos los ves siempre. Uh-huh.
Bueno, continuamos, ya que se encuentra disponible Dungeon Encounters, el nuevo RPG de exploración de mazmorras de Square Enix. Los fans del mazmorreo ya tienen un nuevo juego. Y luego, bueno, noticias de informática que incluimos aquí en el programa. El nuevo conector de alimentación PCI Express 5.0 proporcionará 600 vatios de potencia para tarjetas gráficas de próxima generación. Ya sabéis, aquellos que estéis pendientes de compraros una tarjeta gráfica, esperaos que
salen más vatios.
Sí. Megavatios. Battlefield 2042 presenta Hazard, y no del Madrid, Hazard Zone, un modo basado en escuadrones. No tengo ni puta idea de qué tal está el Battlefield 42 este, 2042.
Yo probé la última, cuando metí ese Hearthstone, no lo he probado, probé la anterior y la verdad está bien, pero vamos al mal endémico que está padeciendo cualquier juego, sobre todo shooter, a nivel mundial, uh-huh, hoy día, que es los hackers. O sea, es horrible, uh-huh, hay que jugar. Es que da igual el juego que te encuentres. Había, qué sé yo, cuentas chinas que te vendían por 7 euros al día cuentas de estas del Battlefield, en el que podías entrar a jugar con veías todas las paredes, podías volar, joder, tenías aimbot, tenías... Pff, o sea, es horrible. Y lo hay en todos los juegos, ¿eh? Los tienes en Fortnite, los tienes en el Battlefield, los tienes en el Call of Duty, en todos. Es horrible, asqueroso. Da igual que los expulsen, que a los dos días vuelven a estar ahí. El Call of Duty este... El grande, ¿cómo se llama? El que es estilo al Fortnite este que es de
Vanguard,
sobrevivir hasta el final.
¿El Vanguard?
No, es que no, creo que no es el Vanguard. No, el Vanguard es el último normal, ¿no? Digamos,
vale, siempre. Perdón, sí.
No, te digo, el otro llegó un momento que era horrible. Es que según bajabas en el paracaídas, tú te podías soltar el paracaídas y tenías esa pistola. Y es que ya te mataban ahí en el aire. Da igual, igual te mataban a 400 metros con una pistola según caían en un paracaídas. Era horrible.
¿El Warzone era?
Sí, ese. Es horrible, hay tanto hacker, y es que ya había hackers hasta en la beta de esto. O sea, imagínate. Ojalá lo puedan corregir, porque al final acaban condicionando que todo el mundo, o gente por lo menos como yo, que no somos competitivos, que entras a divertirte, digas, mira, paso. O sea, paso.
La beta no estaba mal, la beta. Yo lo que probé me gustó. Parece falta un poco por pulir y demás. Ya dijeron que era una beta bastante, ¿no? Hace un tiempo.
Sí, salieron los rumores de que se hace tiempo, otros que decían que no, bueno.
Pero bueno, tal y como estaba, 128 personas, pasa que era un poco muy grande todo, ¿no? El escenario grande, por lo menos el que jugué, me pareció muy grande. Me da un poco de pereza, ¿sabes? Meterme, aunque más así de salida que va, no sé, a lo mejor cuando esté baratico y demás, sí que lo probaremos seguro en una partida.
Rubén, ¿recuerdas a aquella charla que tuvimos en el grupete de WhatsApp hace unas semanas de que me estaba entrando el mono igual por pillarme las PSVR?
Vale. Recuerdo, sí.
Bueno, pues es que esta semana se han cumplido 5 años de lanzamiento de las VR. Resulta que Sony ha anunciado que a partir del mes de noviembre, a partir del mes siguiente, ofrecerá 3 juegos de realidad virtual a los usuarios del PlayStation Plus.
A ver si así vienen, ¿no?
A ver si es una excusa más, ¿no?
5 años, me parece una burrada. Hace 5 años que salió.
Bueno, eso y que el stock de juego físico de VR es limitadísimo. Entonces, has sacado 2 versiones de tu periférico y a la hora de jugar la gente se está encontrando que, por lo menos de retail, no tiene copias de los juegos, o al menos de algunos de los títulos, si no los adquirió prácticamente de salida. Claro, cuando tú adquieres las gafas de segunda zarpa o de alguna oferta por ahí de algún comercio mayorista, pues lo primero que vas a hacer es buscar un juego, te encuentras con que no tienes stock, pues ya se convierte en un trasto para acumular polvo potencialmente. Entonces, bueno, pues es una manera de conseguir, por una parte, suscriptores a Vicio Plus y, por otro lado, pues ventas con el juego digital para otros títulos que a lo mejor no vayas incluyendo si aumentas un poquito las ventas del periférico.
O sea que es un 2-in-1, ¿no? Casi casi podemos decir.
Sí, es un buen movimiento.
Que también,
y que ya mismo anuncian las 2, ¿no? La PSV.
Bueno, están ya en ello para la Play 5. Ya están, no sé cuándo van a tardar, pero bueno, sé que están en ello. Y bueno, igual para, no sé, pregunta, que como he estado tan desconectado todo este tiempo, ¿todavía se hace aquello de la PlayStation Experience, que era el evento aquel solo de Play y tal? Oye, ¿eso aún se hace?
Bueno, ahora cada casa va haciendo sus presentaciones un poco como los Nintendo Direct, un poco cuando lo espeta. Hace nada ha sido una de Microsoft, hace un par de semanas o 3. Uh-huh. No sé si Sony hizo otra parecida poco antes. No, un poquito después.
En junio, ¿no?
Es cuando se vio el God of War Ragnarok y todas estas cosas.
Ah, vale, o sea, vale. Al final,
más o menos, cuando le sale del papo, no lo publicitan como eventos así explosivos, espectaculares, sino que lo toman más un poco como el formato que tomó Nintendo con los Nintendo Direct. Igual tiene alguna presentación un poquito más bombazo al cabo del año, pero por una parte ha perdido un poco al menos personalmente para mí, es una experiencia así un poco basada en la observación. Uh-huh. Ha perdido un poco el impacto e interés porque te están bombardeando constantemente con mini eventos o eventos pequeñitos o presentaciones de no sé qué, ¿verdad? Y al final llega un momento que dices, joder, pero esto no lo presentaron ya o lo van a presentar o...
Bueno,
esto lo voy a ver algo nuevo, es lo mismo. Entonces, bueno.
Ya. Sí, al final pierdes un poco el hilo o incluso la ilusión también, creas que no, al final no pierde el impacto visual. Sony también comenta cuáles son los juegos más jugados a nivel global desde que se lanzó el dispositivo de realidad virtual. Que imagino que algunos ya os imagináis cuáles deben ser. Uno de ellos es el Resident Evil 7. Es uno de los más jugados. Luego están el Rec Room, el Beat Saber, el PlayStation VR Worlds y, imagino que este es el que Rubén está esperando que diga, el Skyrim VR.
De los que va a ser un juego de verdad, es de los que mejor está implementado el control. La realidad es esa. Porque luego el Resident Evil también es muy, muy top. Pero hay que tener nervios de hacer, porque verdaderamente el juego hay momentos en los que te lo vas a pasar. Y luego el Beat Saber, una recomendación, pero en que siento alguien como tú, ya estás tardando.
Ya llegará el día, o no, yo qué sé, ya cuando toque tocará. Venga, vamos a rematar esto. Star Wars Jedi Knight, Star Wars Racer y Star Wars Republic Commando se venderán mediante packs en Play 4 y Switch. O sea, más refritos, ¿no? Supongo que serán, porque... Señor. Que dejen ya de vender juegos viejos. Dejen de vender juegos viejos ya, hombre.
Muy buenos y... no han salido tantas veces. O sea que... alguna partida les va a valer particularmente a Toti y a Sebe, porque les hacen la púa un poco al Limited Run, que lo sacó de manera exclusiva, en comillas, durante un tiempo al menos, estos recopilatorios, y ahora pues están en realidad para el mundo. O sea que...
sí, es verdad.
La jugada está del ¿cómo se llama? De... no me sale ahora, estoy ya explícito. De la especulación, pues se las han jodido un poco.
Bueno, Evil Genius 2 World Domination para PlayStation y Xbox estará disponible el 30 de noviembre. No sé si alguno está esperando este juego. Yo la verdad que no.
Ni lo conocía.
Pues ya está. Imagínate. Y ojo. Monster Hunter Rise no tendrá cross save ni crossplay. ¿Alguno juega Monster Hunter?
No,
¿verdad? Ya no. Pero, Fran, ¿todavía sigues jugando a Hearthstone?
No me jodas, no, que cada vez que sale una expansión así, digo, va, venga, la pruebo un poco y luego estoy ahí unos cuantos días jugando. No. Y me intento desenganchar.
Hearthstone recibe el modo Mercenarios, una combinación de RPG y roguelike protagonizada por los personajes del juego. Fran, deberías probarlo.
Venga, va.
Lo que sea por el programa.
Por no hacerte un feo. Míralo. Mira, estoy abriendo ahora mismo las... Deja descargarlo, venga.
Venga, va.
Y lo probaré. Por no hacerte un feo, ¿eh?
Qué detalle. Ya disponible la actualización de Quake para PlayStation 5 y Xbox Series. Y es que la versión clásica de Quake, la que ya que se encuentra disponible en Play 4 o Xbox One, en Game Pass, ha recibido una actualización para aprovechar la nueva generación. Total, que el juego se instala y ejecuta a 4K y 120 FPS, tanto en Play 5 como en Xbox Series. Deciros que, bueno, que evidentemente en PC no hay parche porque es que ya se ejecuta así, 4K y 120 FPS. Ay, Quake. Bueno, el visor autónomo Biflow se hace oficial, prometiendo máximo confort y experiencias sosegadas por 554 euros. Estos son como unas gafucas así, un poquito...
Precio, joder.
¿Son como las gafas de Tony Stark?
Pero a lo bestia, ¿eh? Son unas gafas, pero tope de tochas.
Willy Wonka.
También, Willy Wonka, sí.
Son dos pantallas LCD de 2,1 pulgadas cada una. Y bueno, 1600 píxeles por 1600 píxeles a 75 hercios en cada visor. No, una burrada. En fin. AMD anuncia y pone a la venta la Radeon RX 6600, una nueva tarjeta gráfica. Bla, bla, bla. Y ojo, noticia polémica, Netflix sube de precio. Netflix sube de precio en España.
Ah, pero aquí no les haces la púa, ¿no?
¿Siete o qué?
Aquí entre cuatro, aquí divido entre cuatro.
Pero aquí el tema es entre cuatro y Turquía.
Y uno es tu primo, ¿no?
Bueno, total, que pasa de costar la servicios de costar 12 a costar 13. Y si pagas premium, de costar 16 a costar 18.
O sea, pero hace dos años, como mucho, si no recuerdo mal, eran 12 la versión que ahora va a 18.
La premium. La que te permite ver contenido 4K.
4K, claro. Es que sería lo suyo, ¿no? Digo yo, bueno.
Eso sí.
Se ha subido 4 euros y 4 euros, creo, por bien.
Decir que los que vivan tranquilos solos y no compartan, el plan básico se mantiene en 8 euros. Ese de momento no lo tocan.
Sí, pero como te dé por ver eso en alguna tele, te queda unos cuadradotes negros más feos que la Virgen.
Bueno, no seáis tontos y compartís.
Si lo, Si lo ves en el móvil, aún así, venga, va, pero...
Y bueno, el Spotify también se puede compartir, ¿eh?
Ultron, cuéntanos, ¿cuántas suscripciones compartes? HBO, Amazon...
Amazon Dinero.
Comparte esta Gmail.
No, Amazon no.
Amazon también.
No, Amazon no, Amazon no. Amazon no, porque la tengo gratis con Vodafone.
Amazon no, que cada vez que... Amazon no, que si me da por comprar un dildo lo ven los demás.
El historial, ¿no?
Pues eso. Pero Disney Plus sí, coño. 69€ en el año, ¿no? Me parece que vale entre 4. Sí. Y de...
A números, ¿no? Pero entonces Ultron, una pregunta, ¿tú cuántas suscripciones tienes en total?
Todo, lo tiene todo.
Lo tengo todo, la verdad, porque mira, Amazon Prime y HBO, que ahora va a ser el Max, me lo regala Vodafone. Otro regalante, lo meten en el precio. Uh-huh. Aunque lo tengo al 50%, porque cada año me van renovando. Y sí que Netflix, porque soy muy fan de Star Wars y Marvel, lo iba a pagar de todas formas, seguramente. Pero bueno, encima compartiéndolo, pues yo que sé, es ridículo pagar 15€ al año. O 16, 17. Y Netflix también, sale muy bien. 4,50€ al mes, lo pagas bien. Es lo que más uso, la verdad. Pero se están pasando un poquito ya vale.
Un poquito, ¿no? Ya, pues, ya.
Filmin y Flix Olé.
Olé, Dani.
Que se las tengo.
Esa, sí. Esa no las tengo, ¿eh?
me la apunto, ¿no?
Y Spotify tampoco lo tengo, ¿eh? Spotify tampoco.
Ah, pues me sobra una cuenta para compartir.
Bueno,
pues mira, luego hablamos.
Veo que Fran cumple su amenaza, ¿eh? Me ha enviado la captura de Hearthstone. Sí, señor. No tiene palabra. ¿Cuánto hacía que no abrías la aplicación?
Bueno, desde creo que la última actualización que probé también, bueno, la actualización cada X tiempo van metiendo más cartas o unos nuevos modos y cositas así. Uh-huh. Y entro y lo pruebo, pero eso es siempre, es que entras, lo pruebas y luego estás 3 o 4 días que no haces más que jugar a eso, al juego. Pero como no juegas de continuo, no tienes todas las barajas buenas de hacer cosas y es complicado. Yeah. Y me consigo desenganchar por eso, porque me enfado, que si no, ahí estoy. Porque no quiero pagar, ¿no? Para comprar sobres y que me salgan más.
A mí me gustaba muchísimo también y lo tengo abandonado por eso. Hace más de un año que no lo toco.
Bueno, finalizamos las noticias y vamos ya con el último bloque, que es, bueno, no quiero llamarlo análisis. Vamos a hacer una charla sobre los que han podido probar el juego. Yo creo que aquí Dani se va a desmarcar. Yo me desmarco porque lo he probado entre poco y nada, que es ese Back 4 Blood, que no deja de ser el sucesor de Left 4 Dead. A ver, contadme, los que lo habéis podido probar. A ver, Rubén, yo sé que lo ha jugado, y Ultron sé que lo ha jugado. Fran, ¿también lo has jugado al final? Sí, ¿no?
Yo lo he jugado un poco, pero poco. Yo creo que he probado así un poco como tú. He probado un poco y... Uh-huh. Lo que he hecho, la verdad que me ha gustado. Espero poder jugar con más gente porque es cuando de verdad se le saca la chicha.
Vamos a ver, amigos, Ultron y Rubén, contadme, ¿qué os ha parecido el juego? A ver, Ultron, tú mismo empieza. ¿Qué te ha parecido el juego? ¿Cómo lo has visto? Entiendo que también, creo que como Rubén, lo has jugado en el Game Pass, ¿no?
Sí, lo he aprovechado ya que lo tengo en el Game Pass.
Es un juego que está día 1 en el Game Pass, recordemos.
Día 1, sí. Que también salió otra plataforma y es crossplay, no sé si con todas, por lo menos con PC seguro, uh-huh. No sé si con Play también. Y nada, a ver, no he jugado... Ay, mira el gestor.
Acaba de actualizar y se saltó. Joder, mira, pues...
Bájalo. Pues eso, que no he jugado todo lo que me hubiese gustado. Han sido 3 noches que no hemos puesto, ajá, la verdad. Me he jugado con Zarza y con Kudo.
Hostia, con Kudo.
Sí, hemos coincidido un par de noches con ellos. Y otra noche con otro compañero. Y la verdad que lo que he probado me ha gustado mucho. A ver, tiene todo el sabor de los anteriores, ¿no? O sea, es una continuación pura y dura, bueno, aunque tiene algunos añadidos, lo de las cartas todavía no sé muy bien cómo funciona y alguna cosita, pero sí, es muy divertido lo que hicimos, para jugar en cooperativo, pues pues a la altura de los otros, ¿no? Con muchas ganas, de, la verdad, de darle más. Creo que estos días jugaré más. Lo que he tenido, bueno, esto de, he madrugado algunos días y no he podido quedarme, pero sí. Desde que salió 3 noches sí que le hemos dado fuerte y la verdad que te pegas una buena risa y te lo pasas muy bien.
Yo las cartas, por lo que vi, es como ese condimento, ¿no? Para que puedas hacer el juego muchas unas y otras veces, porque si vas haciendo como ciertas cosas que te pide, vas desbloqueando esas cartas que puedes hacer como unos sets con ellas, ¿no? Y por si quieres ser, según las cartas que vas desbloqueando, pues puedes ser un poco más, digamos, o un healer o más DPS o más esos toques roleros, ¿no? Que le dan a un shooter de supervivencia encima como es, aunque también he visto que le han bajado un poco la dificultad en el último parche, debe ser que algo que la gente se moría mucho. Pero es el tema que veo de las cartas, eso. Y está bien, porque al final te obliga a jugar y a jugar y a jugar para intentar conseguir la forma tuya de jugar, ¿no? Que se asemeje, que tú busques tu personaje.
Sí, luego tiene el añadido ese del dinero, ¿no? Que también puedes comprar objetos. He visto que hay algunos objetos, ¿no? Como me parece que la mochila que te da un espacio más o cosas así, que también se lo das como al resto de miembros, ¿no? Del equipo. Sí, no sé, que tiene ese toque que todavía no me he podido meter, porque luego es eso, que te metes con la gente y la gente, venga, dale, ¿quién falta por darle? Ni lees, ni investigas, ni nada, va a matar y nos faltan horas ahí de prepararte y jugar al mejor, que supongo que en las dificultades más altas pues te obligará un poco a lo que dicen, ¿no? Ir con un poquito más de cuidado y preparándote mejor el personaje, el equipamiento y demás, ¿no?
¿Qué me cuenta Rubén?
Bueno, está bastante lejos de ser un Left 4 Dead. Es un sucesor espiritual y gracias, porque no tiene el frenetismo que tenían, menos no de la misma manera, que tenían los dos juegos de que salieron en Play 3 y 360. Lo han, digamos, convertido en un juego un poco menos... No quiero utilizar la palabra casual, porque tampoco los considero así, que fueran los Left 4 Dead, pero digamos que tienen un grado de preparación muchísimo mayor. Ha cogido elementos de juegos como de Division o cosas de este estilo, al generar una especie de campamento base donde, pues un poco como han dicho el Tron y Frank, puedes elaborar tu mazo de cartas, puedes comprar tus armas, puedes mejorarlas. De hecho, incluso tiene un campo de tiro donde puedes probar absolutamente todas las armas casi que hay en el juego, incluso con algunos modificadores para ajustarlas un poco pues a tu manera de jugar, ¿no? Y luego pues
es que,
bueno,
creo que es eso, que es como un poco una evolución, ¿eh? que no quiere parecerse tanto a Left 4 Dead en el fondo, porque Left 4 Dead yo creo que era como un juego arcade de te suelto aquí, sobrevive X minutos hasta que te rescaten y te vas. Es como por tiempo y a ver cuántos puntos haces, digamos. Y este es más bien como es una pantalla larga o un mundo largo en el que tienes que ir avanzando por fases y vas llegando a puntos de salvado y vas avanzando con tus bosses. Es como si
fuese los actos son más cortitos, ¿no? Parece también, ¿no? Como...
Es como más modo una historia larga, no es un te suelto, sobrevive y te rescato y te vas. Siguiente nivel en otro sitio. No sé. Por eso creo que es un... Que lo han hecho
sí,
un poco más así para...
Tiene un factor exploratorio muchísimo mayor los escenarios. En el Left 4 Dead realmente si tú te retrasabas, si tú no llevabas un cierto ritmo de juego, un ritmo de escape, salvo en aquellas partes en las que te obligaba a parapetarte porque llegaba la horda al abrir una parte, exacto, donde tenías que avanzar en el juego, estás obligado a activar algún tipo de mecanismo que básicamente era pues mira, encerraos aquí y aguantar. En este juego digamos que no se produce tanto. Sí que es cierto que como dijo Fran, hay un parche que más que la dificultad lo que ha reducido es el número de apariciones de los zombies especiales, ¿no? Que sí que es cierto que los primeros días era un ataque constante, estaban
diez normales, uno de esos, es increíble.
Sí, era una cosa, y además que se te juntaban Joder, la Virgen Santísima, encima ha metido ahora un tipo de bicho que no estaba en los anteriores, no sé si habrá de más clases, pero yo me he encontrado con el ogro, que me imagino que lo habréis visto todos y habréis jugado la primera parte del juego, que es un bicho que parece perfecto, bueno, se podría parecer, salvando las distancias por tamaño, a los, digamos, bichos tipo Tyrannosaurus Rex, no recuerdo el nombre, si alguno lo recordáis, de los Gears of War, ¿no? Estos que llevaban, iban sobre dos patas y llevaban armas en lo que supuestamente eran los brazos, ¿no? Entonces es un personaje de este tamaño aproximadamente para lo que es el resto, pues tu propio personaje y el resto del entorno. Entonces, bueno, por una parte sale ganando porque al final tiene esa rejugabilidad que dice Fran, ese pique de quiero mejorar mi personaje, quiero obtener mejores cartas. El mazo de cartas no solo sirve para mejorar, digamos, tus estadísticas o tu manera de jugar o cómo se presenta tu jugador, sino también un poco al inicio de cada acto, qué carta quieres elegir, digamos, un poco porque te otorgue una serie de bonificaciones. En ese, yo tampoco me he quedado muy claro del todo, pero debe ser un poco que compites contra la propia IA del juego, ¿no? Como que la IA del juego te va a meter un modificador especial en esa, en ese acto, en esa parte del juego, que no tiene por qué ser siempre la misma.
A razón de cómo tú juegues, la máquina va a hacerte las pasar más canutas. Y tú, con las cartas o esos modificadores que tú tengas, si no me equivoco, tú elige uno y puedes acertar o no en lo que elegiste. Igual,
eso es,
igual tú pusiste algo contra veneno y encima son de fuego, o sea, por decir algo, ¿no?
Sí, sí, es un poquito eso mismo que dice Fran, ¿no? Entonces, por esa parte, pues bueno, va a hacer un juego que sea mucho más atractivo, sobre todo para la gente que es muy, muy hardcore, ¿no? De este tipo de shooters. Pero bueno, ya te digo, bajo mi punto de vista, al menos es una herencia eso espiritual, pero sí que es cierto que parece que tiene esto, y ya sabemos que esto lo puede modificar mañana con otro parche, tiene un poco menos de frenetismo y un poquito más de exploración, al menos en lo que son los modos de campaña. Los otros todavía no los he probado mucho, entonces me imagino que también habrá alguno donde elimines absolutamente todos los modificadores y sea como en plan mata o muere.
No sé si...
Sí, no, a ver, un poco...
Perdón, iba a decir, no sé si Dani llegó a jugar... ¿Ya has de jugar tú algún Left 4 Dead en su momento?
No.
No, pero...
Recuerdo. Creo que empecé uno... No, pero no me acabo de enganchar.
Pero ¿sabes de qué van, no? Son estos juegos así...
Primero... Sí. Sé de qué van y ya te digo, creo que comencé uno, pero no me acabo de enganchar por X motivos, ¿eh? No...
Ya.
Es un juego también que si juegas solo pierde mucha parte de la gracia, ¿sabes? O sea que yo lo intenté alguna vez cuando lo de la, bueno, en la generación de la 360 y bueno, cuando se multiplica por bastante la puntuación del juego, digamos, la diversión es cuando juegas en cooperativo con amigos y demás.
Claro, es que en el momento de la tensión, el pegar el grito de ayuda, balas, cúrame, tenéis botiquín, claro. Poner aquí, necesito balas, alguien lleva un cargador.
Es que hasta aunque te encuentres partidas, que no ha pasado que alguna noche hemos estado dos, y aunque te encuentres partidas con dos guiris, por ejemplo, no es ni siquiera lo mismo que cuando juegas cuatro personas que te conoces y hablas con el micro y te vas ayudando de otra manera, ¿no? Es como lo disfrutan, ¿no? Compartiendo, coño, me han cogido, coño, me han agarrado, coño, ayúdame, ven por aquí, mira, aquí hay esto, aquí lo otro. Vamos a esperarnos aquí, vamos a aguantar aquí. Es como se gana. Si juegas solo, no tienes con quién jugarlo o tal, pues a lo mejor es un juego que pierde mucho, ¿no? No sé, sí que creo que es una evolución, no es lo mismo, pero bueno, no es nada de estos tantos juegos que han salido, que decían que se parecían al Left 4 Dead, Evolve, que también era de Turok Rock, ¿no? No sé. Algún otro juego que salió que parecía que iba a ser un nuevo, algo parecido al Left 4 Dead. Está claro que a mí frenetismo sí que lo he visto. Sí que puedes ir un poco más pausado, porque igual que tienes las palomas estas que si las espantas, los pájaros, te vienen la
hora. Putos pájaros.
Te los puedes como un poquito evitar, ¿no? A lo mejor si vas con cuidado. De hecho te dan un logro si no las espantas en toda una de las de la campaña, o sea que como que puedes ir más pausado. Además, otra cosa a añadir, que cada personaje tiene también una serie de habilidades, ¿no?, distintas, y lleva un equipamiento distinto también. Sí. Así que tiene un toque distinto, y sí que me ha dado así como que hay actos que son mucho más cortos, ¿no? Que como tienen más, cada tiene un acto uno, tiene muchas mini pantallas, ¿no?, digamos, hasta que llegas a, digamos, a los refugios, pues eso, como que se hacen más cortitos. Alguna vez que te da la sensación que ha sido fácil, ¿no?, que he llegado muy rápido y ha sido fácil. Luego hay algunos otros que son un poquito más complicado. No sé si habéis llegado al del barco. Ahí estuvimos. Yo lo pasé la primera vez, pero luego lo volvimos a hacer porque había uno de ellos que no se había pasado, uno de los compañeros, y morimos 3 o 4 veces y al final dijimos, es muy tarde, vamos a dejarlo ahí.
Tienes un minuto, sí, ¿no?, para poner los explosivos, sí, y escapar, sí. Y como te retrasas un poco en la huida, o sea, estás caput.
Claro, y ahí sí que nos pilló así un poquito. Nos pidió un poco fríos y morimos unas cuantas veces, y al final dijimos, bueno, ya lo intentaremos. Pero yo sí que me lo pasé. De hecho, la primera noche me lo pasé hasta dormido, porque me iba levantando y me había quedado frito.
Un clásico de Ultron. Nunca defrauda. Bueno, pues con esto yo creo que la gente ya puede hacerse una idea de que realmente es lo que dice Rubén, no es un Left 4 Dead, está lejos de ello, es un sucesor espiritual, ¿vale? Conserva igual ciertos elementos que tienen su esencia, pero el juego luego a la práctica no acaba de serlo. Yo lo que he probado es muy por encima un par de partidas, he visto el menú, me he elegido al negrito, puedes elegir 4 personajes al principio, ¿no? Está una chica, una vieja, el pipiolo ese de los pelos y el negro. Pues yo me he elegido al negrito y he pegado 4 tiros. Se ha venido, bueno, un bicho así que explota. Bueno, me gusta el doblaje al castellano. Está curioso. Pueden haberlo dejado en inglés y lo han puesto en un doblaje en castellano. ¿Y sabes qué pasa? Que desde Left 4 Dead a este tiempo, es mi opinión personal, creo que nos han saturado demasiado con zombies. Que si Walking Dead, que si la otra serie también de zombies, esa... Es del
espíritu. Hay un millón de ellos.
Sí, no, hay muchas. Nos han saturado. Y creas que no, ya no tiene tampoco la gracia aquella que tenía en su día. Pues oye, yo creo que lo que me ha pasado a mí igual le ha pasado a mucha gente también. Entonces, la gracia de este juego va a ser siempre jugar con los colegas. No es un juego para jugar solo. No es un juego que puedas jugar con gente que no conozcas. Es un juego para jugar con tus colegas y reírte y tal. Pero no tiene ese factor agobio que tenía el Left 4 Dead, que sí que es verdad que era eso, aquello era una locura. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más, algún comentario acerca de este Back 4 Blood que se os haya quedado en el tintero.
Pues que yo creo que está muy bien traído al Game Pass, o si sí. Sony hiciese lo mismo de algún modo, sí. Porque es el típico juego que cuando sale mucha gente lo juega, pero después se va quedando ahí para, bueno, de vez en cuando, si alguna vez nos juntamos 4 colegas, pero claro, el tenerlo ahí, que todo el mundo lo pueda tener sin pagar, digamos, y estás jugando cualquier cosa, que nos echamos uno ahí, pam, y cambiar rápido al otro juego y poder jugarlo, puede ser un juego para tiempo, ¿eh? Sobre todo si consiguen ir metiéndole, pues, digamos, más mazmorras, o llámalo como quieras, si le meten algunos tier, digamos, como si fuesen en armaduras o en habilidades o lo que quieran, podría tener mucho juego, y sobre todo eso, teniéndolo que pueda todo el mundo acceder rápido, como pasaba en Steam, que como todo el mundo lo tenía ahí, pues venga vamos.
Yo, si a la gente le gusta la temática y el tipo de juego, si encuentran alguna copia, porque actualmente creo que ya no está en el Game Pass, no me puedo confirmar, si quieren una mecánica más sencilla y un juego relativamente parecido, tienen el World War Z, que para jugar con amigos es casi tan divertido como puede ser este Back 4 Blood. Me da la sensación un poco de que es un poquito más complicado este Back 4 Blood, aunque la mecánica se inspire un poco en lo que eran los Left 4 Dead. Entonces, bueno, si alguien entra un poco a este tipo de shooters por oír hablar de este juego, encontrarse en el Game Pass y demás, Pues como recomendación, esto a título personal, yo le diría que probara el World War Z, que también lo tiene el Game Pass, y que a lo mejor encuentre una experiencia un poquito más accesible.
Bueno, el World War Z, entiendo que es el juego oficial de la película, pero no tiene nada que ver con la película, ¿no?
Más bien de los libros.
De los
la
libros,
propia película está basada en los libros. Entonces, sí. Bueno, digamos que sí, es ese universo, digamos.
Vale.
En ese sentido sí que comparten el mismo universo.
Muy bien, pues nada, si os parece, vamos con el ending y damos por finalizada la jornada deportiva de hoy. Bueno, amigo Ultron, muchas gracias por tu análisis de Back 4 Blood. Siento en el fondo envidia sana de no haber podido participar de esa jornada jugando ahí de noche. Pero bueno,
pues ya sabes, porque no vas a estar más de una noche, o sea que ya sabes, a ver si te animas de verdad.
Sí, a ver si un día por la noche me animo y avisadme cuando vais a jugar. Envía un mensaje. Oye, mira, que nos metemos. Vale. Y si puedo me meto y si no, pues no, lo siento. Ultron, muchas gracias también por estar hoy con nosotros y te espero en el próximo programa.
Pues nada, gracias a vosotros, hombre, por haber podido estar una noche más
bueno,
aquí charlando.
Ahí estamos. Amigo Claude FRN Fran, encantadísimo como siempre de tenerte a los micrófonos de Killbits.
Bueno, ya sabéis que para lo que queráis y cuando queráis. Bueno. Todo lo que sea hablar de videojuegos, aquí estamos.
Y a darle juro duro al Hearthstone, ¿eh? Ahora.
Ya verás, como. Bueno, ya te doy ganas a ver por semana.
Bueno, amigo Rubén, muchísimas gracias por haberte dejado caer una semana más por aquí.
Bueno, todas las que, como ya dije, se puedan, de buen grado lo haré y gracias a vosotros por permitírmelo.
Aquí siempre serás bienvenido. Un saludo. Y por último, amigo Dani, encantadísimo de haberte podido escuchar de nuevo en Killbits. Y
los zombies buenos son los Romero.
Los Romero, sí señor.
Y poco más que añadir.
Pues nada, espero que en el próximo programa nos traigas algo, un poquito de aquella cultura mierder que siempre nos inundabas y nos ilustrabas.
Ah, pues sí.
Es que aquello yo tengo gratos recuerdos de aquellos momentos y
pues sí, lo que son espontáneos,
sí, salir. lo sé, tiene que ir hilado con algo, sí.
Exacto.
Dani, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y un servidor, Renner, se despide de ustedes. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Killbits volverá la semana que viene con otro programa. Hasta entonces, sean felices y jueguen mucho. Hasta luego.